RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Un cordial saludo, respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. Considerando el hecho histórico que estamos atravesando, es bueno y consideramos oportuno que abordemos un tema que tiene que ver con las tendencias del comportamiento y consumo. Es un tema del que se escucha mucho dado los avances tecnológicos y el desarrollo del mundo globalizado en el cual vivimos. Escuchamos términos como moda, tendencias o megatendencias. En ese sentido, es pertinente abordar el tema y encontrar la pertinencia del mismo en las circunstancias muy especiales en las cuales nos encontramos.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a los integrantes de la mesa de trabajo. Efectivamente, Germán, hoy vamos a abordar el tema de las tendencias de consumo. Es interesante entonces que a la luz de la realidad que hoy estamos enfrentando y afrontando, hagamos un análisis y pues vamos mirando e iniciar un poco a qué hace referencia las tendencias, la moda, las megas tendencias. Y vamos a revisar esas tendencias que se proponían para este año 2020, en especial las planteadas por Euromonitor, ya a la luz de lo que es el impacto del COVID-19 con esas tendencias de consumo que se proyectaron para este año. Entonces vamos a hacer una conceptualización y empezaremos a trabajar estas tendencias.
Profesora Andrea, sería bueno para nuestros oyentes precisar el término o que ellos comprendan qué es Euromonitor. ¿Qué significa eso?
Bueno, Euromonitor es una firma consultora que hace estudios de consumo, de marketing alrededor del mundo de manera globalizada, en el que pues ellos determinan cuáles son las preferencias del consumidor, cuál es el comportamiento del consumidor y establecen de acuerdo con esos análisis, esos estudios, qué es lo que le interesa a los consumidores empezar a desarrollar. Entonces, por ejemplo, qué les interesa. En algún momento había algo que se llamaba la tendencia verde, entonces es porque la gente se interesaba más por la naturaleza, por comer cosas más sanas, más orgánicas, etcétera. Entonces, de acuerdo con esos comportamientos del consumo, ellos van determinando unas tendencias hacia dónde se está moviendo ese consumo. Entonces, Euromonitor es una firma muy reconocida europea que trabaja sobre el desarrollo de esas tendencias y el comportamiento en general del consumidor y del marketing.
Perfecto, profesora Andrea. Ya teniendo claro qué es lo que hace Euromonitor, vamos a precisar algunos temas y vamos a abordarlos de una vez desde la conceptualización. Entonces vamos a abordar inicialmente unos temas que tienen que ver con la moda y la tendencia.
Perfecto.
Vamos a definir primeramente en qué consiste el término de moda. Desde la estadística, la moda es un valor que se encuentra con mayor frecuencia en una distribución de datos. Si este concepto lo trasladamos al ámbito social, podríamos afirmar que una moda es un acto que con frecuencia se repite, convirtiéndose en un hábito repetitivo que identifica a una persona o grupo de personas. El color más usado, el estilo más visto durante una temporada, se define que esta es de moda, ya que comúnmente repetido en la sociedad. Por esta razón, se define la moda, como mencionamos, es el valor que se repite, es algo que se impone socialmente. Cuando hablamos de tendencia, abordamos el análisis de unos datos en una dirección determinada. En el mercado bursátil, se plantea como la dirección en la cual se mueven los activos que se estudian. La tendencia se estudia durante un intervalo de tiempo, sea corto, mediano o largo plazo. Dado que los activos no se mantienen en línea recta, se muestran en zigzag porque busca un equilibrio entre la oferta y la demanda, o sea, ya hay unos movimientos que se dan dentro del mercado. Entonces, los movimientos son dibujados o representados mostrando que se mueven en diferentes direcciones y surgen tres tipos de tendencia. Una es la tendencia alcista. Esta tendencia gráficamente se reconoce cuando en su movimiento de zigzag los niveles máximos y mínimos se superan unos a otros de una manera sucesiva. En otras palabras, tanto los mínimos o máximos del zigzag de la curva va en incremento. Tendencias bajistas. En la gráfica de tendencia bajista se reconoce cuando los movimientos de zigzag de los niveles máximos y mínimos van en descenso. Y la tendencia horizontal, gráficamente este tipo de tendencia se produce cuando todos los niveles máximos se encuentran alineados y lo mismo ocurre con los niveles mínimos. Entonces allí tenemos una percepción de qué consiste la tendencia y también de qué consiste la moda. O sea, para ser más sintéticos y concretos, la moda es la repetición de una conducta a nivel social y la tendencia es hacia dónde la sociedad quiere ir con un determinado producto o con una determinada moda en un periodo de tiempo determinado.
Sí, allí es importante determinar que desde la estadística la tendencia se considera estableciendo una muestra estadística, una selección aleatoria de elementos dentro de una población en un universo más amplio y presenta una serie de casos particulares, cada uno con un comportamiento muy específico. Y a partir de ese comportamiento, todos los casos que establecen ese comportamiento permite que se realicen unos cálculos de orden matemático que determinen la frecuencia de esa conducta, de ese comportamiento, y la probabilidad de que ese caso presente esa conducta determinada, lo cual en ese comportamiento es más usual en una muestra. Entonces esa tendencia es como ese comportamiento que se va repitiendo y que se vuelve como muy frecuente dentro de esa muestra, dentro de esa muestra estadística que estamos observando. Entonces, digamos que hablando en términos de medición o de mercadeo, esos cálculos se establecen para el análisis de mercados y particularmente en el marketing. Entonces, hablamos de el segmento entre 30 años y 40 años y qué comportamiento tiene ese segmento dependiendo unas particularidades y eso determinaría unas tendencias de comportamiento en su consumo y a la hora de comprar, básicamente.
Andreita, o sea, siendo un poco más concreto, la moda es la repetición de algo, ya ¿sí? Lo tenemos claro. Por ejemplo, hemos visto que en un momento determinado comenzó en nuestra sociedad la moda de los tatuajes.
Exactamente.
Y apareció los tatuajes. Ahora la tendencia que va a una tendencia alcista del uso de tatuajes es que las personas tengan como mínimo uno o dos tatuajes. Hay unos que tienen tendencias ecologistas, otros animalistas, otros ambientalistas, y sobre eso hacen sus tatuajes y se mantienen a la moda. O sea, es hacia donde apunta la tendencia.
Perfecto. O sea, lo va dirigiendo a uno hacia una orientación. Lo que tú explicabas de en el mercado bursátil alcista, mediano, largo plazo, esto lo que te determina es que se va dirigiendo hacia un espectro dentro de las probabilidades hablando de consumo, ¿sí?
Perfecto.
Eso es lo que determina. Bueno, vamos a ir al primer corte de economía en breve y ya regresamos para seguir hablando de las tendencias de consumo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando el tema de las tendencias de consumo y estamos mirando cómo se desarrollan esas tendencias a la luz de la situación que estamos enfrentando hoy con el COVID-19. Germán, entonces estábamos hablando de que era una moda, que era una tendencia, ahora cuéntanos, bueno, ¿cuál es el sentido que tienen las megatendencias en este contexto?
Respetados ciberoyentes, en este sentido, las megatendencias adquieren un papel relevante en el desarrollo de la sociedad, debido a que permite la previsión de acontecimientos que pueden transformar la vida social y los mercados. Teniendo en cuenta que nos encontramos en el aislamiento obligatorio, una pregunta válida que nos podemos hacer es si las tendencias que se plantearon para el 2020 aún siguen funcionando o se encuentran vigentes en actuales circunstancias. Acordémonos, recapitulemos. Los mercados hacen proyecciones, tanto en la bolsa de valores, como en el mercado de commodities, como en el mercado de bienes y servicios, y también el de los insumos. Todo el mundo trabaja sobre proyecciones. Ahorita viene pues la reflexión, profesora Andrea, si eso es válido o qué puede pasar en el futuro corto en estas circunstancias nuevas que vive la humanidad.
Así es. Bueno, entonces para iniciar, vamos entonces a aclarar que a nivel internacional pues existen muchas otras firmas consultoras que con base pues en el procesamiento de información realizan esas proyecciones y favorecen pues la identificación de acontecimientos y movimientos que les permiten establecer esas tendencias. En este caso, las tendencias que vamos a revisar pues toman como base los análisis que se realizaron en el año 2019 y que marcan como la pauta para poder desarrollar. Ellos establecen 10 tendencias que serían válidas para el 2020 antes del COVID, y vamos a mirar pues su pertinencia y su relevancia ahora. Vamos entonces...
Perdón, profesora, eso sale a partir de los pronósticos o de los planteamientos de Euromonitor.
Exactamente. Hoy vamos a mirar las 10 tendencias que planteó Euromonitor para el consumo en el año 2020. Es de decir que, por ejemplo, hay tendencias de consumo de orden tecnológico que hace Ericsson Lab. Ellos hacen un desarrollo de cómo va a ser el consumo de tecnología y cómo los usuarios se van a comportar. Entonces es cómo los desarrollos tecnológicos van a aportar a la vida. Pero hoy vamos a tratar exclusivamente temas de tendencia de consumo sin entrar a tendencias de consumo tecnológico muy específico. ¿Bien?
Perfecto.
Vamos entonces a empezar con la primera tendencia. Y la primera que nos plantean es una que denominaron no necesitamos salir de casa. Me voy a permitir hacer pues la definición de la misma. Entonces, durante estos tiempos de incertidumbre económica, política y personal, los consumidores prefieren la comodidad del hogar. En su búsqueda por relajarse antes de volver a la acción, los consumidores se retiran a sus espacios personales seguros, donde se encuentran libres de distracción del mundo que los rodea. Aunque esta tendencia no es nueva, por primera vez los consumidores no desean dejar sus hogares y tampoco necesitan hacerlo. Gracias al acceso a Internet de alta velocidad y a los productos innovadores y servicios, los consumidores a nivel global pueden ejercitarse, comprar, trabajar y jugar desde la comodidad de sus hogares con múltiples funciones. El impacto en el gobierno y la distribución y las industrias es significativo y de largo alcance. En este punto hay algo importante, y es que lo que podemos decir es que en este momento esta tendencia nos aplica. Es la que estamos viviendo.
Perfecto.
Y el impacto en el gobierno, algo que ellos determinan en el gobierno, en la distribución y en las industrias, es significativo y de largo alcance, porque es un llamado a la transformación desde la institucionalidad y de la gobernabilidad para dar cabida a esta tendencia en toda su expresión.
Profesora Andrea, algo que es interesante en este documento, que es hecho evidentemente en el 2019, y pues allí no podrían ellos tener conocimiento que estos eventos tan tremendos iban a ocurrir actualmente. Cuando nos hablas del impacto en el gobierno, la distribución y las industrias, es evidente de que el modelo económico tiene que entrar a modificarse. Y de acuerdo con las nuevas circunstancias, hemos visto unos gobiernos que han tenido que entrar a participar más decididamente en las decisiones de salubridad de las comunidades, las cuales les han confiado la dirección de sus pueblos. Pero bueno, quiero referirme un momentico a que no necesitamos salir de casa. Evidentemente, con todos los temas de la Internet de alta velocidad y con las nuevos servicios que se ofrecen. Vemos hoy en día portales bancarios que son muy eficientes, que nos evitan tener que desplazarnos a los bancos y que los podemos hacer directamente desde nuestras casas y así no perder tiempo precioso en ese tipo que son diligencias muy importantes, pero que es un tiempo que podemos optimizar a través de la tecnología. También dentro de otros productos que se han innovado mucho y que recientemente con el evento que sufre la humanidad, en el caso de nuestra sociedad, es las entregas domiciliarias. Hemos visto de que mucha gente que era resistente a comprar por intermedio de por la internet o a pedir servicios de entrega de productos vía telefónica, ante la circunstancia del aislamiento y ante un momento determinado, un hecho antropológico que se está dando, que es el miedo en un momento determinado a una infección y tener como
consecuencia, y el de protegerse, ¿no, Germán? Es probable la protección.
Muerte. Claro, ese es un elemento antropológico que tiene unas connotaciones económicas, que podríamos hablar de la antropología económica, como la conducta de proteger ese ser hace que sus comportamientos económicos se vean modificados. En este caso, no es que la economía modifique el hacer del ser económico, sino que el ser económico, por protegerse, modifica sus conductas económicas.
Allí, y pues, también modifica su comportamiento a la hora de consumir.
Claro, eso es lo que llamaríamos desde otra óptica, que algún día lo hablaremos, el sustantivismo o el formalismo desde la antropología económica. Pero bueno, allí no me quiero salir del centro del tema, es ver cómo la sociedad, en una gran cantidad de su masa humana, comienza a desarrollar estrategias para prevenir y para cuidarse. También ciertas conductas comienzan a verse alteradas. Recientemente en Europa se hablaba con temores de que muchas personas están volviendo a utilizar el vehículo individual, el carro, por ejemplo en China. ¿Por qué? Pues por el temor de infectocontagiarse en los mecanismos de transporte masivo. O sea, vemos allí una serie de connotaciones, una serie de eventos que estamos cambiando y que estas circunstancias del COVID-19 nos ha obligado.
Fíjate que a la luz de esto también se ve una tendencia que se ha ido marcando desde 2017-18 hacia acá, y es como la entrada muy fuerte del internet, porque el poder tener hogares multifuncionales en el que yo tenga conectividad de mi televisor, de mi equipo, de mi computador, con mi celular, o sea que todo se conecte, permite que yo pueda hacerme la vida un poco más grata. Y en términos de eso, pues nosotros aún no tenemos acceso a ese tipo de asistentes, como si hay acceso en otros países, de asistentes que, por ejemplo, revisan si tu lista de mercado está completa, si en tu nevera hace falta algo de lo que tú normalmente compras, para también hacerte como un recordatorio, una notificación de que falta hacer esa compra. O sea, digamos que esa entrada del internet de las cosas facilitaría la vida y hace que pues los hogares y la vida se vuelva un poco más fácil a la hora de estar confinados en casa. Entonces es como el uso de las tecnologías al servicio del ser humano para favorecer su bienestar y en este caso pues para protegerse de una situación como la que estamos atravesando. Vamos a otro corte de economía en breve y ya regresamos con la segunda tendencia.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de las tendencias de consumo a la luz, o de las proyecciones de las tendencias de consumo a la luz de el COVID-19 y de lo que nos espera a futuro. En ese sentido, habíamos ya tocado la primera tendencia que estamos abordando y es la no necesitamos salir de casa, de cómo estamos en confinamiento y cómo a través de ese confinamiento seguimos desarrollando nuestras actividades, cómo nos aplica esta tendencia que se ve proyectada desde 2019 y que tiene total relevancia y vigencia hoy en día. Vamos con la segunda tendencia, Germán, y voy a permitirme describirla. La segunda tendencia se denomina transporte flexible y personalizado. Los consumidores quieren tener libertad de moverse en la ciudad, pues cada vez que ellos deseen, dado la congestión y de la forma en que lo deseen. En ese deseo usan cada vez menos el automóvil privado. La amplia gama de aplicaciones de navegación que nos permite utilizar el GPS para planificar nuestras rutas y nuestros viajes nos llevan a construir la propia forma de transportarse y de moverse a través de los espacios y de la ciudad. Esta es la segunda tendencia. Germán.
Sí, profesora Andrea, mira, esta tendencia se está cumpliendo en parte, porque como hablábamos, el pronóstico se hace en el 2019 y no estaba incluida la variable de la pandemia COVID-19. Vamos a ver si cuando hablamos de transporte flexible, vamos a hablar de las patinetas eléctricas, de las bicicletas convencionales, bicicletas eléctricas, de usos de transporte masivos, como era el caso de Transmilenio.
Y de los transportes multimodales, permitían como los sistemas de transportes multimodales que se tenían planeados, ¿no?
Sí, entonces, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, que tiene un sistema masivo de transporte, se podía prever que a través de un GPS la persona utilizara el transporte masivo hasta cierto punto, usara un medio de transporte individual cuando hay que desplazarse a sitios un poquito más retirados de los portales o de los terminales o de las paradas de los buses. Entonces ahí aparece la famosa patineta eléctrica o la famosa bicicleta. También hablan de las motos eléctricas.
Y te acuerdas que ahí también aparecen los bicitaxis que vemos en muchas paradas donde la gente...
Las patinetas eléctricas
que la gente utiliza para moverse lejos de las troncales.
Sí, entonces esos sistemas están proyectados para trabajar con una tarjeta. O sea, usted compra una tarjeta, necesita una bicicleta o una patineta o un carro eléctrico. Están ubicados en ciertos puntos donde estén parados, los puede abordar. Uno de los temas que hacen que de pronto este pronóstico tenga algunas contradicciones son las decisiones que se vienen tomando, por ejemplo, en China. Mucha gente está volviendo a comprar más vehículos con el fin de poderse movilizar en forma segura y en trayectos más largos. Evidentemente, la tecnología eléctrica en los vehículos automotores se ha desarrollado fuertemente y ya podemos hablar de vehículos con autonomía de 400 kilómetros. El problema que tiene esta tecnología para los vehículos es el elevado costo que todavía tienen, que no han podido hacer que bajen y sean competitivos con los vehículos de combustión. Sin embargo, algo que es interesante es que las personas están, ya sea por temor al COVID, por temor a la infección o al contagio, están tratando de utilizar vehículos como las bicicletas, las patinetas eléctricas o las motocicletas, que les sirve para desplazarse, y todo el mundo está tratando de no utilizar tanto el vehículo de transporte masivo por los problemas que esto puede generar a su salud. Entonces vemos allí nuevamente cómo el efecto prevención se viene desarrollando, pero cómo las alternativas, por ejemplo, este transporte flexible, que tenía una intencionalidad muy interesante, pues va a tener que ser reconsiderada. Sí, Andreita.
Bueno, mira, yo pienso que esta tendencia presenta también una oportunidad y vamos a verlo en términos de desarrollo de nichos de negocio o algo así, porque si bien el servicio de transporte masivo existe en la gran mayoría de ciudades del mundo, ya sean los metros, etcétera, o los mismos sistemas de buses, pero esto exige que se diseñen de una manera diferente estos transportes masivos para poder permitir ese distanciamiento físico a la luz del COVID. Uno podría establecer que pues yo ya no puedo sentar o meter a las personas de pie tan sumamente juntas, entonces debo determinar unos diseños de orden pues más industrial que se haga en las cabinas de estos automotores o de los metros para poder poner a las personas con un distanciamiento suficiente para evitar el contagio y de la misma forma poder transportarlos. Entonces ahí se puede generar como una oportunidad de innovación y de negocio en dado caso. Me parece que esta tendencia, si bien no es aplicable al 100%, permite que se desarrollen unos procesos de innovación y de oportunidad a futuro. Es posible que eso nos determine una oportunidad.
Sí, profesora Andrea, evidentemente el mundo va a cambiar, porque parece que esto del COVID es muy complejo y parece que aunque se pueden establecer soluciones como vacunas, parece que la permanencia de este virus en el medio ambiente y en la humanidad va a ser para un periodo de tiempo largo. Sin embargo, evidentemente, los transportes masivos tendrán que evolucionar teniendo en cuenta las nuevas necesidades. Allí uno de los problemas que va a surgir es esa relación costo-beneficio, porque en la gran mayoría, en el caso de la ciudad de Bogotá, es una empresa que se llama Transmilenio, pero que tiene unos intereses de rentabilidad,
claro,
porque sus accionistas son empresas privadas. Entonces allí tiene que entrarse nuevamente una revisión desde la parte del Estado, una revisión de la parte de lo que es el negocio y una revisión de lo que es el bienestar humano. Otro tema, cuando tú hablas de oportunidades de negocio, ya vamos a ver que las infraestructuras empresariales, lo que son edificaciones, parqueaderos, tendrán necesariamente que evolucionar. Porque si seguimos utilizando medios como las patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, estas van a requerir puntos de recarga. Ya pues en estos días leía que hay patinetas eléctricas que cargan su nivel de eficiencia en sus baterías casi en una hora, logran el 90%. Igual están tratando en los carros eléctricos en 40 minutos logran la recarga del 60%, sino que siguen siendo muy costosos. Lo mismo va a pasar con las bicicletas. Todo esto va a requerir un nuevo acondicionamiento. También se está hablando, cuando hablamos de las oportunidades de negocios, de cabinas para desinfección de las personas al entrar y salir de ciertas instalaciones. O sea, vamos a ver de que tiene que haber una conciencia que articule lo económico, que articule lo biológico y que articule lo social.
Pensamos en eso, en una conciencia holística, Germán, que era algo que habíamos conversado fuera de micrófono, y es como una concepción un poco más integral de lo que es ser humano y estar viviendo en esta tierra y también de alguna manera subsistir, ganar tu ingreso, trabajar, tener a tu familia, pero estar con bienestar, ¿no? Entonces es como una integralidad del todo y que también, como tú bien lo manifiestas, también exige que se haga también una transformación de las infraestructuras viales, ¿no? Incluir espacios también para que se muevan estos nuevos, pues, elementos de movilidad en las ciudades y de alguna manera, pues, garantizar también los elementos de desinfección a la luz de que se continúe con la permanencia de este virus.
Sí, y para complementar la idea, profesora Andrea, es tan interesante todo esto del transporte flexible y personalizado que tiene que ser articulado con la seguridad de la prevención de no contaminación con individuos. Entonces ahí es donde vemos esa visión holística y es donde todos tenemos que ser conscientes que el ser humano por naturaleza y en su esencia es un ser social, que en este momento tocó que aislarlo y vemos que las unidades están aisladas, pero eso comienza a generar una presión de la gente de querer nuevamente volver a su contexto social. Pero lo que sí tenemos que ser muy conscientes es que todo va a cambiar, en eso el transporte tendrá que evolucionar, las opciones que tenemos que elegir de transporte también, y así como la forma de trabajo.
Bueno, el día de hoy, como hemos estado hablando, hemos estado tomando las tendencias de consumo planteadas desde el 2019 para el 2020. Hemos abordado las dos primeras tendencias que tienen que ver con quedarnos en casa y el transporte flexible. Como el tiempo en radio es tan corto, abordamos estas dos grandes tendencias y en nuestra próxima emisión seguiremos tratando el tema de las otras tendencias. Entonces nos escuchamos en la próxima emisión de Economía en Breve.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.